Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump anunciará hoy su decisión sobre el DACA y los denominados soñadores. Estados Unidos prepara una resolución para endurecer las sanciones contra Corea del Norte. Emergencia en el Caribe y la Florida en Estados Unidos ante el avance del poderoso huracán Irma, que ahora es categoría 5. Y Rafael Nadal y Roger Federer siguen avanzando en el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Hoy es martes 5 de septiembre de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump anunciará hoy su decisión sobre el programa que beneficia a miles de jóvenes conocidos como soñadores. Luis Alberto Facal con el informe.
La prensa estadounidense ha informado que el presidente pondrá fin al programa que ha beneficiado a cientos de miles de jóvenes inmigrantes indocumentados, impidiendo su deportación durante los pasados 5 años. Funcionarios que describieron la medida a periodistas dijeron que la misma tendrá una postergación de 6 meses en su implementación para dar tiempo al Congreso a tratar el asunto. El fiscal general Jeff Sessions tiene previsto dar una conferencia de prensa sobre DACA, pero el Departamento de Justicia dice que no responderá preguntas de los periodistas. El cronograma de actividades públicas del presidente Donald Trump para este martes no incluye nada relacionado con el programa DACA. Se ha planeado una manifestación frente a la Casa Blanca para este martes por la mañana en apoyo a DACA y sus beneficiarios, unas 800.000 personas en todo Estados Unidos que fueron traídas al país en forma ilegal cuando eran niños. El presidente Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de eliminar DACA, una orden ejecutiva creada por el entonces presidente Barack Obama, pero a veces ha parecido ceder en esa retórica desde que asumió el cargo. No estaba claro qué sucedería si el Congreso no toma ninguna acción antes de que finalice el periodo de 6 meses o qué sucedería con alguien cuyo permiso de trabajo deba ser renovado durante ese periodo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos incrementó la presión en la Organización de las Naciones Unidas para tomar medidas más enérgicas contra Corea del Norte. Verónica Valderas Iglesias tiene un resumen.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU anunció que presentará un proyecto de resolución a los miembros del Consejo de Seguridad y espera que sea puesto a votación el próximo lunes. A pesar de los esfuerzos diplomáticos de los pasados 24 años, el programa nuclear de Corea del Norte es más avanzado y más peligroso que nunca, advirtió la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
Ahora lanzan misiles sobre el espacio aéreo japonés. Ahora tienen capacidad para lanzar misiles balísticos intercontinentales. Ahora dicen que probaron una bomba de hidrógeno.
Por ello, agregó, es momento de adoptar las medidas más firmes posibles.
La guerra no es algo que Estados Unidos quiere jamás. No la queremos ahora, pero la paciencia de nuestro país no es ilimitada.
Francia, Corea del Sur y el Reino Unido también advirtieron sobre la necesidad de ejercer más presión sobre Pyongyang.
Continuamos deseando que exista un camino de paz para avanzar. El diálogo siempre será nuestra meta final. Pero el volver al diálogo sin una muestra seria de que esa es la intención de Pyongyang sería una base para el fracaso. Corea del Norte debe cambiar su curso.
Aunque Rusia y China también llamaron a la desnuclearización de la península coreana, pidieron que no se consideren las opciones militares y llamaron a que se trate de implementar su mapa de ruta conjunto. Este es el embajador de Rusia.
Dada la situación reinante, hay una necesidad urgente de mantener la calma, de evitar cualquier acción que pudiera escalar más las tensiones.
Y el de China afirmó:
esta iniciativa conjunta de China y Rusia es práctica y factible, destinada a encarar las preocupaciones de seguridad más urgentes de las partes involucradas y a distender las tensiones lo antes posible.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
En tanto, el ministro de Defensa de Corea del Sur dijo hoy que buques de guerra participaron en ejercicios con el propósito de comprobar la posición de combate de la Armada en preparación ante posibles provocaciones marítimas por parte de Corea del Norte. Las maniobras se realizaron luego del nuevo acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y el presidente Donald Trump para levantar restricciones en la capacidad de carga de misiles de Corea del Sur, que serán útiles frente a las amenazas de misiles. Por su parte, Moon Sang-yoon, portavoz del Ministerio de Defensa de Corea del Sur, formuló esta declaración. Nuestro gobierno sigue sin cambios en su principio de desnuclearizar la península coreana. El ministro de Defensa dijo podría entenderse como que tenemos que buscar medidas realistas para revisar todas las opciones militares aplicables en la situación de seguridad nuclear y las amenazas de misiles de Corea del Norte, dijo. Estados Unidos advirtió a través de su embajadora en las Naciones Unidas que Kim Jong-un está rogando por una guerra.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El potente huracán Irma avanza hacia las islas del Caribe y hace pocos instantes el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami actualizó la información e Irma tiene categoría 5. Autoridades de los países del noreste del Caribe ya cancelaron vuelos, cerraron escuelas y pidieron a la gente que se mantenga a salvo mientras el huracán se acerca a la región, convertido en un potente meteoro. Podría ganar más fuerza antes de acercarse a tierra esta noche. A las 5 de la madrugada, el ojo del huracán se ubicaba a 515 kilómetros de las islas de Barlovento, moviéndose hacia el oeste a unos 22 kilómetros por hora. Los vientos sostenidos máximos ahora son de más de 300 kilómetros por hora. Pero en la costa este de Estados Unidos, la preocupación de que se repita un evento como el de Harvey la semana pasada en Houston ha hecho que los residentes de la costa que ya están declarados en emergencia salgan a los supermercados para aprovisionarse de lo más esencial. Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos e incluso el estado de Florida declararon estado de emergencia y las autoridades alentaron a la gente a que preparen sus planes en caso de que un huracán entre en tierra estadounidense. Se exhortó a los residentes estadounidenses a monitorear el progreso de la tormenta en caso de que tome rumbo norte hacia Florida, Georgia y las Carolinas. Reitero que Irma se ha convertido hace pocos instantes en un huracán categoría 5. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Agradecemos su sintonía. Transmitimos de lunes a viernes desde los estudios de La Voz de América en Washington. Houston y sus habitantes inician el proceso de reconstrucción y los daños provocados por Harvey empiezan a golpearlos con una dura realidad. Celia Mendoza tiene detalles.
Hasta 180 mil millones de dólares en pérdidas. fue el estimado del costo financiero generado por el huracán Harvey en Texas, indicó este fin de semana a la cadena Fox News el gobernador Greg Abbott. Una cantidad que incluye las pertenencias de damnificados como Yolanda Montoya, de 42 años, su esposo Jorge Rodríguez, de 45, y sus dos hijos, John Montoya, de 6, y Jackie Princess Rodríguez, de 4, para quienes esta sigue siendo una traumática experiencia.
Yo me asusté, de hecho, porque yo nunca había visto pasar a esto. O sea, fue algo muy feo.
Miedo que continúa frente a un futuro incierto. Según cifras oficiales, por lo menos 156 mil residencias en el condado Harris, que incluye a Houston, registraron daños tras las inundaciones que también afectaron a por lo menos 22 escuelas, según el Distrito Escolar de Houston, que tendrá que enviar a otras escuelas a por lo menos 12 mil niños. Esto mientras familias como la de Jorge Rodríguez busca asistencia de la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA.
Y a registrarnos con FEMA y a ver si podemos algo de... pues se echó todo a perder.
Proceso que Leo Skinner, portavoz de FEMA en Houston, explicó a La Voz de América.
Ofrecemos dinero para reparar su casa, ayuda para alquilar, dinero también. Y si necesitan una recuperación a largo plazo y no tienen seguro, los guiamos para que puedan ir a buscar un préstamo con la Administración de Pequeñas Empresas. FEMA entrega algunos fondos que no se tienen que pagar, de ese tipo que te pone de pie y te lleva a una casa segura.
Un proceso que ya ha iniciado para algunos damnificados, quienes poco a poco han empezado a reconstruir. Celia Mendoza, Voz de América, Houston, Texas.
El Ministerio Británico de Defensa reveló hoy que 4 supuestos miembros de un grupo ilegalizado de ultraderecha detenidos en Gran Bretaña eran miembros en activo del ejército. Los 4 hombres supuestamente pertenecían al grupo neonazi Acción Nacional. El grupo está ilegalizado en Gran Bretaña y la pertenencia o petición de apoyo a la organización es un delito penal que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión. La unidad antiterrorista de West Midlands anunció la detención de 4 personas sospechosas de preparar acciones terroristas. Los hombres fueron detenidos dentro de una operación planeada con antelación y guiada por información de inteligencia, y según afirmó la unidad antiterrorista, no suponían ninguna amenaza para la seguridad del público. El Ministerio de Defensa confirmó después de que los detenidos eran miembros del ejército. Varios inmuebles fueron registrados en relación con estas detenciones. Hacemos una pausa y retornamos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Los equipos negociadores del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el TLCAN, sostienen una nueva ronda de reuniones en México. Sara Pablo informa desde la capital mexicana.
Este lunes se realizó en México la cuarta jornada de trabajo de la segunda ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Algunos de los participantes coincidieron en que para tener resultados positivos se deben separar los temas técnicos de los políticos. El dirigente empresarial mexicano Enrique Solana aseguró que hay una actitud propositiva de las delegaciones de México, Estados Unidos y Canadá, y hasta el momento ningún socio se ha levantado de las mesas técnicas de trabajo.
Es parte de una estrategia de negociación, pero no se va a levantar. Somos demasiado importantes todos, uno para todos, todos para uno, como decían los mosqueteros, ¿no?
El equipo mexicano, encabezado por Kenneth Smith Ramos, jefe negociador técnico, detalló que las representaciones de las tres naciones se encuentran reunidas sesionando en 25 mesas de trabajo para tratar asuntos como acceso a mercados de bienes, inversión, reglas de origen, facilitación comercial, medio ambiente, comercio digital, pequeñas y medianas empresas, transparencia y anticorrupción, entre otros. En tanto, Flavio Volpe, presidente de la Asociación de la Industria de Autopartes de Canadá, señaló que no es descabellado modernizar las reglas de origen para el sector automotriz.
Y también una forma más moderna de nuevamente poder actualizar las reglas de origen a futuro y no tener que esperar otros 23 años para poder hacerlo.
Las mesas de negociación de esta segunda ronda se prolongarán hasta este 5 de septiembre, cuando los negociadores de los tres países harán un pronunciamiento conjunto sobre los avances en esta etapa. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
El gobierno de Venezuela advierte a naciones europeas que tomará acciones por injerencia en asuntos internos. Álvaro Algarra en el informe.
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, entregó este lunes en reunión con carácter de urgencia notas de protestas a los embajadores de España, Reino Unido, Italia y Alemania por la presunta intromisión de sus gobiernos en los asuntos internos de Venezuela.
Tuvimos que hacer esta convocatoria con carácter de urgencia, dadas las intromisiones permanentes de estos embajadores y de sus gobiernos en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela, en el funcionamiento de su democracia, en el funcionamiento de sus poderes públicos.
A pesar de las amenazas, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, manifestó que el gobierno de Francia, a través de su presidente, Emmanuel Macron, está dispuesto a ayudar a Venezuela.
Verdaderamente impactante, y nos preguntó una y otra vez cómo poder ayudar para salvar a Venezuela de esa crisis humanitaria que se vive.
La situación en Venezuela tiene una resonancia particular en Francia, donde el partido de extrema izquierda Francia Insumisa, el más crítico de la gestión de Macron, respalda al gobierno de Nicolás Maduro. Francia es el primer país que visitan los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela y esperan continuar hasta Alemania, Reino Unido, España e Italia. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala autorizó el inicio de un antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, solicitado por la Fiscalía y una misión anticorrupción de la ONU para investigarlo por presunto financiamiento electoral ilícito. La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad revelaron en agosto que Morales habría quebrado la ley al manejar de forma opaca casi $1,000,000 en la campaña que le llevó a la presidencia en 2015. Una vez autorizado el antejuicio, el Congreso deberá decidir si levanta la inmunidad al presidente, para lo que se necesitan al menos 2/3 de votos, 105 de los 158 diputados. Si los legisladores dan luz verde, entonces Morales podrá ser imputado e investigado. Por su parte, el gobierno guatemalteco publicó un comunicado a través de su cuenta oficial de Twitter en el que se argumenta textualmente: el presidente Morales nunca ha interferido en proceso alguno que le vincule directa o indirectamente con actos ilícitos y continuará al servicio de todos en Guatemala. Y el gobierno de Colombia y los líderes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, anunciaron en Quito, donde se realizaron conversaciones para buscar la paz, un acuerdo para poner un alto al fuego. El documento, logrado a un par de días de la visita del Papa Francisco a Colombia, fue destacado por Pablo Beltrán, jefe del equipo de negociación del ELN.
El primer milagro de la visita del Papa a Colombia es este cese.
Entonces, esperamos que con ese respaldo podamos seguir adelante en esta construcción de la paz.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos negoció con el ELN, el segundo grupo rebelde del país, desde febrero, buscando un acuerdo para garantizar la tranquilidad y el fin de la guerra.
La prioridad es proteger a los ciudadanos. Por eso, durante este periodo, cesarán los secuestros, los ataques a los oleoductos y demás hostilidades contra la población civil.
Santos dijo que el acuerdo de alto el fuego durará hasta el 12 de enero de 2018 y se renovará según cómo el avance de las negociaciones sobre otros puntos. Los rebeldes izquierdistas comenzaron una guerra de guerrillas para derrocar a gobiernos colombianos en 1964 y más de 220.000 personas han sido asesinadas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Rafael Nadal y Roger Federer siguen de menos a más en el Abierto de Tenis de Estados Unidos. Solventaron ayer lunes con comodidad los octavos de final, ambos ofreciendo sus mejores versiones. Con mucha más facilidad de lo anticipado, el español Rafael Nadal se instaló en los cuartos de final por primera vez en 4 años, al despachar por 6-2, 6-4, 6-1 al ucraniano Alexander Dolgopolov en tan solo 1 hora y 41 minutos de una tarde soleada en el estadio Arthur Ashe. Por la noche, Federer dio cuenta 6-4, 6-2, 7-5 del alemán Philipp Kohlschreiber, empleando 8 minutos más que Nadal. El único momento de intranquilidad se dio en el segundo set, cuando el suizo pidió el auxilio del kinesiólogo. Tomándose todo con placidez, un sonriente Federer dijo que solo fue para recibir un masajito en la espalda y no quería hacerlo en la pista, fue por precaución, no hay ningún problema, no estoy preocupado, añadía después. Federer llegó a Flushing Meadows arrastrando una molestia en la espalda. En el ambiente del béisbol de Grandes Ligas, Starlin Castro despachó un jonrón y produjo 3 carreras. Didi Gregorius también la sacó y los Yankees de Nueva York siguen carburando en su empuje por entrar a los playoffs al vencer a los Orioles de Baltimore por 7-4, luego que los Orioles se adelantaron temprano. Nueva York remontó para su 4ª victoria en 5 juegos. Y en el fútbol internacional, Argentina se siente un paciente en terapia intensiva que necesita los 3 puntos ante Venezuela para seguir con vida. Hoy solo sirve ganar, no veo otra alternativa, reconoció con crudeza el técnico Jorge Sampaoli en momentos antes del duelo ante la Vinotinto en el Estadio Monumental de River Plate en Buenos Aires. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía 2 candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Walter Becker, cofundador de la influyente banda de jazz y rock Steely Dan, falleció el domingo a los 67 años. Becker, quien tocaba la guitarra principal, formó Steely Dan con Donald Fagen, su teclista y vocalista. En su apogeo, durante la década de los años de 1970, la banda marcó tendencia con éxitos como Reeling in the Years, también Do It Again, Ricky Don't Lose That Number y Deacon Blues. Are you reeling in the years? Stowing away the time. Becker y Fagen se hicieron amigos en el Bard College de Nueva York a finales de los años 60. Después de trabajar como músicos de gira, se trasladaron a Los Ángeles lanzando el primer álbum de Steely Dan en 1972. La banda fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en Cleveland en el 2001. Después de un largo paréntesis, la banda se reunió a finales de 1990 para grabar su primer disco de estudio en 20 años, según informó el sitio web de Steely Dan. Ese trabajo, Two Against Nature, pasaría a ganar Álbum del Año en los premios Grammy correspondientes al año 2000. Para este segmento utilizamos canciones como Reeling in the Years, Do It Again y Ricky Don't Lose That Number. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Ricky, don't lose that number. It's the only one you own. You might use it if you feel better. When you get home.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. Corea del Norte ha desplazado un cohete que parece ser un misil balístico intercontinental hacia su costa oeste, el cual está siendo trasladado de noche para dificultar ser detectado, según un reporte del periódico Asia Business Daily de Corea del Sur. El reporte no pudo ser confirmado por el Ministerio de Defensa de Corea del Sur, que sin embargo advirtió que Pyongyang está listo para lanzar otro misil en cualquier momento. Analistas y funcionarios surcoreanos creen que Corea del Norte podría realizar otro acto de provocación el 9 de septiembre cuando celebre el día de su fundación. En tanto, el presidente ruso Vladimir Putin criticó hoy las más recientes pruebas de misiles de Corea del Norte, calificándolas de provocativas, y dijo que anticipa una catástrofe global si se sigue cualquier camino que no sea el de la diplomacia para resolver la crisis norcoreana. Aumentar la histeria militar en tales condiciones no tiene sentido, es un callejón sin salida, dijo Putin, de acuerdo con la televisora estatal Russia Today. Mientras tanto, reiteramos la información que les dimos hace algunos instantes. El huracán Irma se fortaleció a una tormenta de categoría 5 hoy por la mañana. Es el reporte del Centro Nacional de Huracanes. Irma tiene ahora vientos sostenidos de 175 millas por hora, aproximadamente 281 kilómetros por hora. La tormenta continúa avanzando por el Caribe hoy, llevando una peligrosa mezcla de vientos, lluvia y oleadas en la región. Irma es ahora el huracán más fuerte en el Atlántico desde 2007. Las advertencias de tormenta estaban en efecto para varias islas del Caribe, incluyendo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. El estado de la Florida, en el sur de Estados Unidos, también está en emergencia. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Lina Rincos. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.